Pero vamos a iniciar nuestro estudio de hoy fijándonos en este texto, acabamos de leer, no es necesario verlo, Filipenses 2, en donde bajo inspiración del Espíritu Santo, Pablo dice que el Padre le dio al hombre Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es por encima de cualquier nombre. Un nombre, en este contexto, ¿no? Aún por encima de los nombres que encontramos a lo largo de la Biblia que son usados para identificar a Dios. Aquí traigo una lista de estos nombres. Son nombres muy interesantes. El más conocido es Elohim, que es un nombre hebreo plural, que significa una pluralidad de personas. Es el nombre normalmente usado en varios textos del Antiguo Testamento para referirse en forma indirecta al Dios Trino, a una pluralidad de personas en la divinidad. El nombre Adonai, que significa dueño o señor, soberano, en hebreo también este nombre Adoní, Adonai, ocurre casi sin excepción en forma plural en el Antiguo Testamento. Es algo muy interesante. Y como no vamos a lanzarnos hasta llegar al tercer mandamiento a investigar más a fondo estos misterios, simplemente estoy mencionando algunos de estos nombres. El Olam, que significa el Dios eterno, que se refiere a un Dios quien se encuentra ubicado fuera de los límites del tiempo. El nombre el Yon, E-L-Y-O-N, que significa el Altísimo Dios o el Dios Altísimo, el Dios que existe por encima de todo y todos, ¿no? El Shaddai, que es otro nombre usado frecuentemente en el Antiguo Testamento que se refiere al Dios Todopoderoso o Omnipotente. El Roji, que significa el Dios que me ve, estas palabras, ¿no?, que encontramos en el libro de Génesis, en la boca, ¿cómo se llamaba?
Agar.
De Agar, cuando fue, gracias, cuando fue, ustedes saben que después del instituto, se me olvida tanto el español como casi todo. El Roji, que encontramos en la boca de Agar después de que fue expulsada de la casa de Abraham, y una larga lista de combinaciones de nombres en los cuales la mayoría de los nombres incluyen alguna fórmula en donde la primer nombre o el primer nombre o la primera palabra es el nombre Jehová. Ahora vuelvan a Éxodo 20, por favor, y en el primer mandamiento el nombre usado es el nombre Jehová. Éxodo 20. Ahora, para acercarnos a nuestro tema, rápidamente voy a resumir algunas cosas importantes. En la Biblia, el nombre de Dios significa Dios mismo. Incluso hay un texto muy conocido en el Nuevo Testamento en donde Cristo afirma que Él reveló a los hombres el nombre de Dios. He dado a conocer tu nombre a los hombres. Porque el nombre de Dios significa la verdad acerca de Dios, todo lo que es cierto y verdad acerca de Él. Toda la verdad acerca de Dios es su nombre. En este sentido, normalmente hablamos del nombre de Dios como una fórmula críptica o una forma resumida o como un sobrenombre para referirse a sus atributos, a su gloria, a la esencia de su ser, a las cualidades y las características que le pertenecen como Dios. El hecho de que Dios se manifiesta en la Biblia bajo diferentes y distintos nombres, y algunos de estos nombres son muy interesantes, como vamos a ver con este nombre Jehová, es lo que hace posible que conozcamos verdaderamente a Dios. Dios es tan grande, tan, en este sentido, fuera de nuestros conceptos, ¿no?, y fuera de este mundo, esta idea de Dios como trascendental, como más allá de algo que puede ser entendido en forma sencilla, esta gloria de Dios, estos atributos de Dios, toda la verdad acerca de Dios. Esta realidad es lo que hace necesario el uso de muchos nombres. Los falsos testigos de Jehová que insisten en que hay un solo nombre, ¿no? Están tomando el pelo de los ingenuos y los indoctos, porque Dios indiscutiblemente utiliza muchos nombres en el Antiguo Testamento, por lo menos 12 o 14 nombres, para hablar de diferentes aspectos de su persona, su naturaleza, su carácter y aún de su verdad. Ahora, el elemento más importante en nuestro conocimiento de Dios es, fíjense bien en este punto, el conocimiento personal de Dios. Hay una gran diferencia entre conocer, saber, escuchar o tener ideas acerca de Dios y conocerle personalmente. Y en este sentido, Dios es el único capaz de darnos este conocimiento verdadero de sí mismo. Él es el único testigo fiel que nos dice toda la verdad necesaria para nuestra salvación, santificación, servicio y entrega a Él. Solamente Dios es capaz de decirnos toda la verdad necesaria. Esto quiere decir que hay más acerca de Dios, más de lo que tenemos en esta revelación escrita, ¿no? Más información, incluso, eso es un punto importantísimo respecto al cielo. En el cielo vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. El hecho de ser personas perfectas e impecables en nuestra condición o estado glorificado, Adán era un ser humano perfecto y santo que necesitaba crecer en su conocimiento de Dios. Estamos hablando de Adán y Eva antes de la caída. Pero ahora vuelven a ver el nombre aquí. Yo soy Jehová. El versículo 2 de Éxodo 20. Este nombre no es un nombre genérico como algunos de los ya mencionados lo son. Elohim sería un ejemplo. Sino más bien uno de los nombres personales. No es el único. Es uno de los nombres personales. O lo que podemos llamar el nombre propio, ¿no? De Dios. En este sentido, el nombre Jehová expresa de una manera distinta la personalidad del Ser Supremo. Este nombre ocurre con más frecuencia en el Antiguo Testamento, por lo menos 6,300 veces se encuentra el nombre Jehová en el Antiguo Testamento, y también aparece en la forma abreviada YAH. Las letras J-A-H aparecen en el libro de Éxodo, en el libro de Isaías, y por lo menos 35 veces en el libro de los Salmos. Y esto es, incluso hay escritores, a mí me llama la atención a veces, no son religiosos en el sentido de ser miembros de alguna secta del judaísmo, pero hay escritores que escriben en los periódicos y revistas en el mundo que habla inglés, que hasta el día de hoy no usan el nombre de Dios, específicamente este nombre de Dios, Jehová, ni tampoco su abreviación, YAH, ¿sí? En donde están resumiendo la idea con un sobrenombre, pero simplemente ponen en sus escritos un signo cuando se refieren a Dios, y varían los signos que utilizan. Y es dado por hecho, ¿no?, que el lector se dará cuenta de que son judíos, por lo menos ortodoxos, que en el mundo secular su trabajo es de escribir en revistas y periódicos, y cuando escriban, hasta el día de hoy, no escriban ningún nombre. En este sentido, lo veremos en relación con el tercer mandamiento, lo consideran como algo peligroso, porque lo que quieren evitar es el pecado de tomar en vano el nombre de Dios. Y muchos judíos, hay ciertas sectas hasta el día de hoy, que solamente utilizan el nombre de Dios, Elohim o Jehová, en forma abreviada hasta el día de hoy. La expresión aleluya, que quiere decir alabado sea Jehová o alabad a YAH, es otra fórmula en donde encontramos este mismo peligro o temor. Ahora, el nombre Jehová en su origen viene de un verbo hebreo, Yahvah, H-A-B chica, o sea, de vaca, A-H, que significa ser. El nombre originalmente viene de esta palabra hebrea que significa ser. Y es casi igual al verbo chavá, en donde se agrega se al principio. Y esto es un verbo que significa vivir, ¿sí? O en la forma de un sustantivo, vida. Y hay una relación estrecha entre estas palabras ser y la palabra vivir. Ahora buscan en el mismo libro de Éxodo, y vamos a pasar al principio de este libro, al capítulo 3 de Éxodo. En los versículos 13 a 15, encontramos la introducción, para decirlo así, personal que Dios hace de sí mismo, se presenta personalmente a Moisés. Moisés ya conocía a Jehová, ya tenía conocimiento de él, ya conocía al Dios Elohim de los judíos antes de este momento. O sea, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que sabía de él. Y en 3:13 dijo Moisés a Dios, y aquí, cuando había sido ya comisionado a ser el profeta, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, la palabra hebrea, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, la versión antigua, ¿sí? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, ¿sí? Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ahí está el nombre Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Y los falsos testigos de Jehová se basan en textos como este para decir, Dios tiene un solo nombre. No, eso es absurdo. En este mismo texto, por lo menos se encuentran Elohim y Jehová. Dos nombres. No hay un solo nombre, aquí hay dos. Pero vuelvo al punto. Este nombre, yo soy el que soy, contiene los tres verbos, los tres tiempos del verbo ser. Es como si Dios dijera, yo era, yo soy, yo seré. Se puede traducir lo que vemos aquí en nuestra versión antigua, yo soy el que soy, o yo soy porque soy, o yo soy quien soy. Es algo muy fuerte, ¿no? Yo seré lo que seré. Y se refiere a una persona que es lo que es. Jehová significa en esta forma resumida el ser o la existencia personal de Dios. Y se refiere a Dios en el contexto, el argumento aquí es obvio, ¿no? Como un Dios eterno. Como una persona cuya existencia es continua y absoluta. Se refiere técnicamente a un ser autónomo, autoexistente, independiente, autosuficiente y eterno. Solamente Dios, en este sentido, puede afirmar, yo soy. En la caída de Satanás, le encontramos al diablo levantándose para decir, en su desafío, rebeldía y pecado, para decirle en su cara a Dios, también yo soy. ¿No? Y el pequeño ego humano se levanta en cada persona en conversa para decirle a Dios lo mismo. Y también, yo soy. ¿Sí? Pero solamente Dios puede decir, yo soy, en el sentido absoluto de las palabras. Yo soy en cada momento lo que era en el pasado, lo que sería en el futuro. Nada puede ser quitado o añadido de lo que yo soy. Y este nombre Jehová entre la lista de cosas que incluye implica existencia no creada, no derivada, significa existencia que no tiene causa ni fin, que no tuvo origen en este sentido, que no comenzó a existir. Significa no solamente la autoexistencia y la eternidad de Dios, sino incluye una serie de otras cosas, las cuales las vamos a dejar pendientes, ¿no? Como grandes misterios. Pero aparte de lo que hemos dicho, este nombre es el nombre usado en Éxodo 33 y 34 para revelar los atributos personales de Dios. Los atributos que forman el carácter de Dios. Los atributos fundamentales que forman el ser divino. Y hay más cosas aquí que estamos pasando por alto, pero en síntesis, el nombre Jehová es el nombre usado para revelar los atributos morales y personales de Dios. Y esto lo estamos diciendo en una forma directa, porque a través de estos atributos morales y personales de Dios, encontramos el cómo Dios se relaciona y cómo Dios trata con los hombres. Es algo muy importante. Dios trata con los hombres a través de sus atributos morales y personales, tales como su santidad y su justicia, para dar dos ejemplos. Y hay una larga lista de versículos que hacen hincapié en este asunto. Jehová es el Dios que coloca al hombre bajo obligaciones morales y espirituales en una forma directa y personal. No es Dios en forma teórica, como Dios eterno, autoexistente, autosuficiente. Esto es una parte del significado del nombre, pero es en forma más directa. El Dios, incluso hay una parte en donde, no vamos a verlo el día de hoy, Dios dice, a los judíos no les había entregado este nombre, no me conocían a través de este nombre, y una parte de todo el argumento es que Dios, a través de, léanlo en Éxodo 33 y 34, no simplemente para no tardar más aquí. Dios que dice, en el versículo, estamos en 33, te ruego que me muestres tu gloria, la petición de Moisés. Y respondiendo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahí está la combinación de la gloria de Dios, la suma de sus atributos, el uso del nombre de Jehová. Y la primera cosa, ¿cómo es que Dios se relaciona y Dios trata con nosotros? Tendré misericordia del que tendré misericordia, ¿sí? Seré clemente para con el que seré clemente. Y luego dice, y no podrás ver mi rostro. Es una revelación personal de los atributos de Dios que entran en vigor en sus tratos con nosotros. Aquí uno de los atributos es su misericordia. Si eliminara del universo, si se eliminara del universo o del mundo, para limitarlo más, los seres humanos, si fuéramos borrados de la faz de la tierra, no volveríamos a escuchar nada acerca de misericordia, porque las demás criaturas en el universo no serán tratadas, las criaturas caídas, ángeles caídos, no recibirán misericordia y no sabrían nada de la misericordia de Dios. Porque Dios, en su nombre Jehová, en este atributo moral, espiritual y personal, que es una parte de su ser, trata exclusivamente con nuestra raza caída en términos de misericordia. No sé si me explico. Si no existieran hombres caídos, no sabríamos nada de la misericordia de Dios. ¿Sí? Para dar un ejemplo, hay más cosas en el siguiente capítulo, ya no vamos a seguir el hilo. Ahora, el punto crucial aquí. Hay un vínculo, y vamos a verlo rápidamente en las páginas que hemos repartido. Algunos de ustedes conocen estos bosquejos, pero hay personas aquí que no saben nada del tema. Y como esto lo estamos grabando como una parte de la serie sobre los 10 mandamientos, algunos de ustedes se dieron cuenta, ¿no?, de que hay muchas personas que escuchan lo que predicamos aquí en otros lugares, específicamente en otras partes de América Latina, y tratamos de ampliar a veces los temas a propósito para que sean útiles también para otras personas, ¿no?, y para personas nuevas. Entonces, ustedes que conocen algo sobre este tema, les pido una disculpa, pero vamos a lanzarnos rápidamente a resumir esta idea y después a profundizarnos más. En el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente, que el nombre Jehová no aparece en el griego del Nuevo Testamento, sino que hay un nombre que se traduce Señor, que es la palabra griega Kurios, que tiene una relación directa con el nombre Jesús. Ven con mucha atención los puntos aquí. Jesús significa Jehová salva. Esto ya lo mencionamos en uno de los estudios anteriores. O Jehová Salvador. Y lo que encontramos en el Nuevo Testamento es, y para arrancar el argumento aquí, veamos en Juan, en su capítulo 8, que los escritores del Nuevo Testamento toman el nombre Jehová y lo utilizan como un nombre sinónimo para el nombre Jesús, incluyendo el uso de la palabra griega Kurios, dueño soberano, el nombre Señor, Juan 8, por favor, para dar a entender este misterioso hecho de la divinidad de Cristo. Y para agarrar el hilo antes de lanzarnos rápidamente a ver los textos en la lista, Juan 8, ¿ya lo tienen? La lectura aquí, vamos a seleccionar tres o cuatro ejemplos. 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, cuando le preguntaban, ¿quién eres? ¿Sí? Les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no malentendieron, no se equivocaron, no se confundieron. Los judíos de inmediato se dieron cuenta de que Cristo estaba usando el mismo nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, yo soy. Y le acusaron de blasfemar, de violar el primero y el segundo mandamientos, de autoproclamarse Dios, y por lo tanto, tomaron piedras para apedrearlo. Pero ahora vean lo que sucede. En 53, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas que murieron, ¿quién te haces a ti mismo? La respuesta en el versículo 58 es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? Yo soy. ¿Sí? Lo mismo en este capítulo, lo vemos varias veces. En este capítulo vean en el versículo 24. Porque vean, por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeras que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si ustedes no creen la verdad acerca de quién soy, ¿quién eres? Yo soy. En otras palabras, yo soy Jehová. Es el mismo nombre que usaba Jehová. Tenemos un folleto sobre esto, ¿no? Es Cristo Jehová. Y para las personas que tienen dudas, terminando con el día de hoy, si puede haber alguna duda después de leer estos textos, creo que no, pero les podemos proporcionar el texto. Es uno de los folletos autodidácticos en donde Hay una larga lista de textos, 50 o más, en donde tienes que leer y comparar un versículo con otro y dar una respuesta, ¿no? Ahora, eso es lo que vamos a ver en parte, pasando a esta lista de ejemplos. Ahora, antes de leer estos ejemplos, hay que tomar en cuenta varias cosas que forman el trasfondo de este argumento. Las últimas personas sobre la faz de la tierra, o sea, las personas menos dispuestas a creer que un ser humano, eso es lo que ellos veían, lo vimos en nuestro estudio, el primer estudio sobre la encarnación y el primer mandamiento, lo vimos hace 8 días en una forma muy abreviada, hablando de Cristo como el fiador del pacto y su humillación y encarnación, etcétera, ¿no? Y lo que hizo para cumplir con el pacto de obras y presentar para nosotros una salvación de pura gracia en base a un pacto de gracia y los puntos cruciales. Era necesario que se encarnara porque un hombre había pecado y un hombre tenía que vivir una vida perfecta como el segundo Adán y hacer lo que el primer Adán no hizo. Pongamos a un lado todo esto para volver a lo que estamos diciendo aquí. Las últimas personas sobre la faz de la tierra que habrían creído que un ser humano podría ser realmente Jehová eran los judíos. Las personas más indispuestas a creer en algo así, los judíos. ¿Por qué? Por el primero y el segundo mandamientos. ¿Cómo iban a creer que habría más que una sola persona llamada Jehová? ¿Cómo iban a creer eso? Aunque hay ejemplos de eso en el Antiguo Testamento. En relación con la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay una persona que se identifica como Jehová en el cielo y otra persona llamada Jehová que está en la tierra acompañada por 2 ángeles. Y Jehová en el cielo y Jehová en la tierra hablan el uno al otro. Pero vuelvo a decirlo. En los tiempos del Nuevo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento, con pocas excepciones, los judíos, si eran fieles, si eran intolerantes, ¿no? Si eran fieles y obedientes a uno o más de los mandamientos de Dios, el primero y el segundo mandamientos, ¿sí? Son los mandamientos que trataban, incluyendo, ya lo mencionamos, el tercer mandamiento, esto de el miedo de pronunciar el nombre o tomar su nombre en vano, eran fieles en relación con estos mandamientos. Entonces, son las últimas personas en la lista de personas que estarían dispuestas a creer que un ser humano pudiera ser Jehová. Las últimas personas que llegarían a cambiar su punto de vista y aceptar esta realidad. En otras palabras, el hecho de que durante su ministerio público, Cristo llegó a convencer a un número de judíos de este punto. El hecho de que él se afirmaba en este versículo, ¿no?, como Jehová, como yo soy, utilizando el nombre divino y aplicándoselo a él mismo. El hecho de que llegó al extremo de decir, si ustedes no creen que yo soy, y implícitamente yo soy Jehová, ustedes van a morir en sus pecados. Este hecho fue más que una bomba. Fue algo incomprensible para la mente humana. Algo fuera de posibilidad o fuera de cualquier realidad. Pero el hecho de que todos los escritores del Nuevo Testamento, sin excepción, terminan identificando a Cristo como Jehová y arrancando toda una secta, que al principio una secta compuesta de puros judíos, los cuales creían que el hombre Jesús, el ungido, el que decía ser el Mesías, era al mismo tiempo el Jehová, del Antiguo Testamento? O sea, nosotros 2000 años después, si tú vas hasta el día de hoy a Israel, nos llegó un pedido de libros de Israel en esta semana de una iglesia hispana en Israel, no sé de qué denominación, pero están pidiendo libros, pero nos pusieron ahí una gran advertencia: no pongan en el paquete nada que indica que sean libros cristianos, porque en las aduanas abren los paquetes que parecen contener materiales cristianos, abren los paquetes y tiran los materiales a la basura. ¿Pero por qué? Porque para ellos los materiales cristianos afirman algo que no es más que blasfemar a Jehová, que ese farsante, engañador, mentiroso, que se autonombró Jesús y el yo soy, ¿sí?, siguen hasta el día de hoy diciendo, no. Esto es una violación del primero y el segundo mandamientos, además del tercer mandamiento. No sé si me explico. Entonces, ahora vean con mucha atención lo que sucede en estas hojas. Los autores de cada uno de los textos, al derecho son textos del Nuevo Testamento, a la izquierda son del Antiguo. Y los autores de estos textos son puros judíos. Y toman versículos que hablan de Jehová en el Antiguo Testamento, citan exactamente los versículos o frases o cláusulas o partes de muchos versículos. Es una muy pequeña lista. Hay 100, 200 ejemplos de lo que tenemos aquí en, que han de ser 30 versículos quizás. Hay muchos más. En donde la persona del Antiguo Testamento es Jehová, el que dice en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el Nuevo Testamento, esta persona es el Señor Jesús. Lo vuelvo a decir. La misma persona, vean, en el Antiguo Testamento, Jehová, en el Nuevo, el Señor Jesús. La misma persona dice lo que está escrito en el Antiguo Testamento, su nombre es Jehová. En el Nuevo, su nombre es el Señor Jesús. Ahora, bien rápidamente, en la primera página, no podemos detenernos. Esto es para los que nunca hayan escuchado nada de este asunto, para que se den cuenta así al instante de que esta es la verdad acerca de este asunto. El primer ejemplo, Isaías 44:6, así ha dicho, ¿quién habla? Jehová, ¿sí?, Rey de Israel, su Redentor. Segunda vez, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. En el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, en el primer capítulo, la persona en el contexto de quien el texto está hablando es el Señor Jesús. Y el que habla en este versículo dice, no temas, yo soy el primero y el último, ¿sí?, y el que vivo y he sido muerto, etc. Yo soy esa persona. Y luego afirma tener las llaves del infierno y la muerte, de ser el que determinará el destino eterno más allá de la muerte, y la hora y las circunstancias, el cómo y el porqué de la muerte de cada persona, es Jesús, aquel que recibió un nombre en Filipenses 2, por encima de todo nombre. Ahora, el segundo ejemplo, en Génesis 17:1, la segunda frase, le apareció a Abraham Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 1:8, dice el Señor que es, vean, que era, que ha de venir, el yo soy. Eso es la misma fórmula, es el mismo nombre que encontramos en Éxodo 3. ¿Qué dice? El Todopoderoso. Pero el que está hablando en Apocalipsis 1:8, el que dice ser Alfa y Omega, principio y fin, el Señor, Curios, dueño soberano, que es, que era, es decir, el yo soy, el Todopoderoso. En Génesis es Jehová, en Apocalipsis es Jesús. es la misma persona. Isaías 43:3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, en el libro de Hechos, los apóstoles acusaron a los judíos, vosotros al Santo y al Justo negaste y pediste que se os diese un homicida. La palabra Santo, la palabra Justo, ¿se refieren a quién? A Cristo, a Jesús. Pero a lo largo del Antiguo Testamento, un solo Santo, Jehová. En el Nuevo Testamento, el hombre Cristo Jesús es el mismo Santo. ¿Sí? Ahora, en Isaías 6, 8 a 10, hay muchas cosas aquí. Cuando el profeta vio al Señor sentado sobre un trono, 6:1, ¿no? Al principio de Isaías. Isaías vio al Señor, que es en el hebreo el nombre Jehová, sentado sobre el trono alto y sublime. Más adelante, en el capítulo 6, al final de las cosas aquí, para no tardar mucho, dice que escuchó a Jehová decir, ciega sus ojos para que no vean y sus ojos que no oigan, sus oídos, su corazón no entienda y ni se conviertan, y para que no haya para ellos salvación o sanidad. Así termina una parte de la comisión que recibió Isaías. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 12, dice que habiendo hecho tantas señales no creían en él, y la pregunta del mismo Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por esto dice, no podían creer. ¿No podían creer en quién? Él. ¿Quién es él? El que hacía tantos milagros y tantas señales. No creían en él y no podían creer en él porque vean, ¿qué dice? Dice Isaías que cegó los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean, ni entiendan, ni se convierten, ni yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio la gloria de quién. Es Jesucristo. ¿Y cuando habló de quién? Cuando habló de él. La persona identificada en Isaías 6 es Jehová. Pero el apóstol Juan cita estos textos y dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. No sé si me explico. Pero Juan toma lo que fue dicho acerca de Jehová y dice, no. Isaías vio al mismo que rechazaron, el mismo en quien no creyeron, el mismo que hizo tantas señales, ¿sí? Cita exactamente lo que Jehová le dijo a Isaías, pero dice que Isaías vio la gloria de él, que es nuestro Señor Jesús, y habló de él. Ahora, Éxodo 3, este texto ya lo hemos visto, yo soy el que soy, y los textos paralelos ya los hemos citado. ¿Quién te haces a ti mismo antes de que Abraham fuese? Yo soy. ¿Sí? Si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y de inmediato, ¿tú quién eres? El que al principio también os he dicho. Zacarías 12:10, este texto es muy importante. A mitad del versículo dice, en relación con la conversión futura de los judíos, mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Son las palabras en Zacarías, si ustedes leen en el contexto, el que dice, mirarán a mí al que traspasaron, son las palabras de Jehová. Y en el Evangelio, según Juan, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, sufriendo en lugar de todos los creyentes, citaron los apóstoles el texto, mirarán al que traspasaron. Citaron Zacarías 12:10, pero el que dijo esto en Zacarías se llama Jehová. Y el que estaba muriendo en la cruz del Calvario se llama Jesús. Ahora la segunda página, no podemos detenernos. Salmo 110, tú fundaste la tierra antiguamente, los cielos son obras de tus manos. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 1 de Hebreos y van a encontrar una y otra vez textos citados del Antiguo Testamento, pero son textos citados y aplicados al Hijo de Dios. ¿Sí? Tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Ahí el Padre le identifica al Hijo como Dios sentado sobre el trono. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Citando del Salmo 102, Hebreos 1 dice que el Padre dijo estas cosas al Hijo, dando a entender que cuando termina el Salmo, tus años no acabarán, dice del Hijo, tus años no acabarán. A menos que Jesús sea Jehová, hay una terrible contradicción aquí. El próximo Salmo 135, todo lo que quiso Jehová lo ha hecho, ¿no? En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos sus abismos. Y Juan 5:19, porque todo lo que Él hace, que es una referencia al Padre, esto también hace el Hijo, mayúscula, juntamente. Y tomaron piedras para matarlo. Se identificaba como el mismo creador y fundador, no solamente esto, el que hace todas las cosas. Esa persona es Jehová en el Antiguo Testamento, y un hombre que parecía ser igual a cualquier otro judío, ocultando su divinidad tras el velo de su carne, su nombre humano, Jesús, ¿sí?, decía ser el mismo actor que hace todas las cosas. Ahora después, Isaías 44:24, a mitad del versículo, yo, Jehová, que lo hago todo. Y en Colosenses, por Él, Él es Cristo en el contexto, fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. El que hace todo, incluyendo los cielos, en Isaías es Jehová, el que lo hace en Colosenses es Cristo. El siguiente, Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo. En Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él, pero la persona en Colosenses otra vez es el mismo Cristo. Primera Timoteo 6, el único, bienaventurado, solo, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Esto es un texto del Nuevo Testamento, pero el que habla ahí es Jehová o Dios, pero los demás textos dicen el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de todos, en Hechos 10:34, Apocalipsis 19, es Cristo. En Joel, esto es el más importante texto. ¿Será que cualquiera que invocare el nombre de quién? Jehová. Cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento, todo aquel, la última frase en Romanos 10, vean, en la lista ahí hay varios textos de Romanos 10. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, que es el título de Cristo, Kurios, dueño soberano, Jesús, será salvo. Es el mismo texto. Lo único que cambia es la persona indicada es ahora Jesús. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, que Jesús es el Señor, o que Jesús es Jehová, o que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora rápidamente, Isaías 45, a mitad del versículo, yo, Jehová, no hay más Dios que yo, justo y salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y luego jura al final de Isaías 23 que ante mí se doblará toda rodilla y jurará o confesará, es lo mismo, toda lengua. Pero ya hemos leído nosotros el día de hoy en Filipenses que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Kurios, dueño soberano, y dice a gloria, para gloria de Dios el Padre. Y luego Pablo dice que todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo en Romanos 14 y cita el texto que toda lengua confesará a Dios. En Isaías es confesará a Jehová. En Romanos es confesará a Jesús. Entonces, a menos que Jesús sea Jehová, estamos en problemas. Tito 2:11, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Pero esta gracia en Hechos 15 es la gracia del Señor Jesús. Creemos que seremos salvos por la gracia, no de Dios, sino de Jesús, a menos que Jesús sea ese Dios. Otra vez hay una contradicción. Por último, la tercera página. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En 2 de Pedro, la última frase, el Dios y Salvador es Jesucristo. En Isaías es Jehová. En 2 de Pedro 1:1 es Cristo. ¿Sí? Luego, a mitad del versículo, Dios justo, leyendo de Isaías 45, Salvador, y ningún otro fuera de mí. Y luego, en Tito, nuestro Salvador y Dios, nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Afirma Isaías, no hay otro Salvador, y todos los textos del Nuevo Testamento dicen, Cristo es ese Salvador. Y Tito 2:13 termina bien la última frase, el gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Isaías termina en 45:25, Jehová es el que justificará y salvará, pero todos los textos del Nuevo Testamento dice, Cristo es el que nos justifica y nos salva. ¿Sí? En Éxodo 34, es Jehová el que guarda misericordia, tiene el único derecho, el derecho único, le pertenece a él, el derecho de perdonar. ¿Sí? El único que tiene el derecho es Jehová en Éxodo 34. Y en Marcos 2:5, cada vez, no solamente en este ejemplo, que Cristo perdonaba pecados, le acusaban de blasfemar a Jehová. En el Salmo 23, Jehová es el pastor. ¿Sí? En el Salmo 80, Jehová es el pastor. Y en Hebreos 13, Cristo es el gran pastor. Y en Juan 10, el buen pastor. Y en Juan 10:28, el que da vida eterna y nadie puede arrebatar de sus manos. Pero el pastor en el Antiguo Testamento se llama Jehová. En el Nuevo se llama Jesús. En Proverbios 3, el que disciplina a sus hijos, disciplina a los hijos amados, ¿sí? Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo, ¿no? En el Nuevo Testamento, Cristo dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Son las palabras de Cristo en Apocalipsis 3, de Jesús. En Deuteronomio, a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás. Y en el Nuevo Testamento, al que hemos de servir es el Señor Jesús. Colosenses 3:24. Primero de Juan 5:3. El amor de Dios consiste de que guardemos sus mandamientos, pero el que nos da estos mandamientos y exige nuestro amor, ya lo hemos visto. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Es Jesús. En 1 Corintios 15:28, Dios es el que ha de ser todo y en todas las cosas. Y en Colosenses 3:11, Cristo es todo y en todos. Y por fin, Jeremías 7 dice, Jehová escudriña el corazón. En Apocalipsis 2:23, en 17:10 de Jeremías es Jehová. En Apocalipsis, yo soy el que escudriña los riñones y los corazones y da la recompensa, es lo mismo. Pero esta persona es Jesús. Gálatas 1, conforme a la voluntad 1:4-5 de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria y por los siglos de los siglos. Pero en 2 de Pedro 3:18, el Señor y Salvador Jesús, y la misma fórmula, al quien sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, la persona ahí es Jesús. Y con una lista de textos en donde vemos lo que hemos afirmado, podemos darnos cuenta de inmediato de que el primer mandamiento habla de Jehová y el Nuevo Testamento identifica a Jehová como Jesús. Es por eso que tardamos en dos estudios hablando de la encarnación superficialmente y el porqué de esta realidad. Hay una pluralidad de personas en la divinidad. No vamos a entrar de lleno a estos misterios el día de hoy. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Y luego, si Dios lo permite, haremos una miniserie de dos o tres estudios para tratar de aclarar más cosas. Pero no es necesario entender la doctrina de la Trinidad para ver lo que está escrito y creerlo. Ahora vamos más lejos. En el Nuevo Testamento, este nombre Señor, que se traduce Kurios, ocurre, vean cuántas veces, 747 veces. Solamente en el libro de los Hechos hay 92 ejemplos. Y cada vez la persona identificada como el Kurios o el Señor es Jesús. Esta palabra Señor es un nombre sinónimo para decir Jehová Dios, o aún para decir Dios Elohim, sin discutir eso. Pero la palabra griega se utiliza 747 veces para identificar a Cristo como Dios o Jehová. Ahora vamos a resumir rápidamente el significado más amplio de esta palabra. Es una lista de cosas. Primero, el uso de la palabra Kurios en el Nuevo Testamento es algo importantísimo. Y por lo tanto, vean las formas en que se usa ese título. Primero, se usa para hablar del dueño de algo o alguien, incluso dueño de esclavos. Segundo, se usa para hablar de una persona que tiene autoridad sobre los súbditos, ¿sí? Autoridad sobre los esclavos o súbditos, ¿no? Tercero, se usa en la forma de un verbo para hablar de la persona que tiene dominio, el derecho de enseñorearse, incluso se traduce enseñorearse sobre uno en Romanos 6:14 y en Romanos 14:9, el que tiene soberanía y dominio, no simplemente autoridad de exigir obediencia y submisión, sino el derecho de exigir submisión absoluta. En este sentido, podemos resumir la idea. La palabra Señor incluye los siguientes puntos: aquel que tiene autoridad, dominio, poder, señorío, control, derecho de exigir submisión, lealtad, fidelidad, submisión, obediencia, etc. Hay muchos ejemplos, simplemente estamos resumiendo la idea en el uso de este título. Este título lo vimos el día de ayer, ¿no? Nuestros estudios. Espérenme un segundo a ver si puedo encontrar los ejemplos. Los emperadores romanos, los Césares del Imperio Romano, se acostumbraban a usar dos títulos, Dominus del latín, Kurios del griego, para autoproclamarse dueños y soberanos, incluso en algunos casos extremos, para autodeificarse o autonombrarse dioses. Entonces, en el mundo greco-romano, los lectores del Nuevo Testamento, y como vamos a ver en un momento, todos los oyentes que escuchaban la proclamación del Evangelio, y esto es algo tremendo que quiero tomar un momento para ilustrarlo, hemos escuchado durante tanto tiempo la palabra Evangelio, ¿no? Y en una forma sintética o resumida, la palabra simplemente quiere decir la buena nueva o las buenas noticias o el anuncio de salvación. Incluso incluye la idea de las doctrinas que son la base de nuestra salvación. el uso de la palabra hoy día en América Latina, iglesias evangélicas, supuestamente quiere decir iglesias que proclaman el Evangelio, o iglesias que son en conformidad o según las normas y enseñanzas del Evangelio. Pero en el mundo greco-romano, ese nombre se usaba en varias formas, y la más común, fíjense bien en este punto, el uso más común de la palabra evangelio era simplemente para anunciar algo importantísimo, y aunque hay debate sobre este punto, casi sin excepción, algo bueno. Cuando llegaba un nuevo emperador romano, enviaban los mensajeros a proclamar el evangelio del emperador nuevo, fulano. El evangelio, la buena nueva, ¿no? Nosotros hablaríamos, ¿no?, de estamos esperando para que el IFE declare a la medianoche el ganador de las elecciones y sale la buena nueva, ¿no?, de que el candidato fulano ganó. Eso es la buena nueva. Pero en la historia incluso hay muchos puntos que no vamos a meternos aquí, pero se refieren, y se me está escapando, no pensaba hablar de esto, pero se me está escapando la guerra. Es una de las guerras entre los griegos y algunos otros enemigos suyos en la historia antigua. Cuando todo el mundo, luego les traigo el nombre y las fechas de este incidente, pero los griegos iban contra un enemigo más grande y pensaban todos los ciudadanos griegos que iban a perder. Y era necesario, cuando terminaba el combate en el campo de batalla, ¿no?, que salieran los mensajeros de pie, corriendo a todo dar, hasta llegar a la ciudad capital para anunciar el ganador del conflicto o la guerra o la campaña militar en X lugar. Cuando sorpresivamente ganaron los griegos en este conflicto, se me está escapando su nombre y las fechas, de ahí viene la palabra que nosotros usamos hoy día, maratón, porque el que anuncia la victoria sale de una ciudad llamada Maratón y corre hasta la capital para anunciar la victoria. Víctor sabe algo de este asunto. Y llega, después de correr y correr y correr, al punto indicado para anunciar el ganador, y cuando llega, exhausto, acabado, no puede decir más que el Evangelio. Victoria. Y se muere. La buena nueva, ganamos. Y se muere al instante. Es uno de los puntos cruciales para entender el uso de la palabra evangelio. Ahora, ¿cómo nos desviamos a este punto? Escuchen bien. Esta palabra, el evangelio, anuncia en la historia, no estamos explicándolo ahora en este momento en relación con la identificación de Jesús como el Señor, anuncia normalmente X evangelio, es el uso común y corriente de la palabra en el mundo greco-romano, anuncia esta palabra un hecho trascendental que cambia la historia, un hecho fundamental que no puede ser ignorado, pasado por alto o omitido. Un hecho que traerá consecuencias para todos. En relación con la ilustración de los griegos y sus guerras, el corredor se lanzaba a la última hora, ¿no?, de su vida para decir sus últimas palabras, el Evangelio. La buena nueva que vengo a anunciar habiendo sufrido, corriendo, matándome a mí mismo para entregar. Los griegos pensaban que iban a perder. Y el mensajero llega y anuncia la buena nueva que cambiaría totalmente la historia, por lo menos próxima, de los griegos. En vez de perder, ganaron. Ahora, en este contexto, cuando un emperador decía el evangelio del emperador fulano y su número, ¿no? Normalmente. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Al que ustedes tienen que reconocer ahora como Kurios, Señor, las palabras que usaban, el nuevo emperador. Eso es la buena nueva. Que se convertiría en una mala nueva o malas noticias para todos aquellos que no estaban dispuestos a reconocer su señorío, su dominio, su autoridad y su derecho de mandar y de exigir de ellos sumisión, lealtad y obediencia. No sé si me explico. La idea entonces es una idea que se ha perdido con el transcurso del tiempo, pero colocando esta palabra en el trasfondo del Evangelio y el hecho de que Cristo llega diciendo la buena nueva, el Evangelio, ¿sí? Yo soy en mi persona y en mi obra, yo soy el Evangelio, yo soy la buena nueva. Hay consecuencias eternas, hay consecuencias ahora, hay consecuencias mañana, hay consecuencias y habrá eternamente consecuencias para todas las personas sobre la faz de la tierra en relación con este evangelio. Y el evangelio decía, Cristo, Jesús es el Señor. Es el Kurios, es el dueño soberano. Ahora, vean los ejemplos en el libro de los Hechos, colocando los ejemplos que vamos a leer dentro de este contexto, vean en la predicación apostólica lo que decía. En Hechos, en su capítulo 2, aquel día de Pentecostés, ya lo tienen, Pedro predicando, dice en Hechos 2:21, citando del Antiguo Testamento de Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor, 2:21, será salvo. Y en 2:36, sepa pues certísimamente a toda la casa de Israel que a este Jesús, aquel hombre, Jesús, que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho tanto Cristo, ungido, Mesías, como Señor. La buena nueva. Implicaciones cósmicas, trascendentales y eternas estaban metidas de por medio, implicaciones de esta índole para cada persona que escuchaba la buena nueva, el Evangelio. Ahora en 10:36, no solamente a los judíos que entendían el trasfondo y el contexto de este argumento, sino a los primeros gentiles convertidos en la casa de Cornelio, Hechos 10:36, envió palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz, el Evangelio, anunciando la paz. Reconciliación, perdón, misericordia, salvación, todo en una sola frase. La paz por Jesús el Cristo, Jesús el ungido, el Mesías. Jesús, su nombre humano que quiere decir Jehová salva, Jehová es el Salvador. Este Jesús, Jesucristo, es el Señor, el Kurios, el dueño, el que tiene dominio y autoridad sobre todos. Y esto, lo que es la buena nueva o las buenas noticias del Evangelio, son muy malas noticias ahora en Romanos 10, para todas las personas que no le quieren reconocer como tal. El que dice en Éxodo 20, no tendrás ningún otro Dios, ¿sí? No dejarán entrar ningún otro Señor, ningún dueño autoritativo tendrá dominio sobre ustedes salvo yo. Anuncia en las páginas del Nuevo Testamento que Él es nuestro Señor Jesús. En Romanos 10, este texto ya lo hemos citado en las listas, en la lista de versículos, comenzando en 8, que dice, cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. ¿Cuál palabra? La palabra de fe, fe salvadora, la cual predicamos. Y el mensaje del Evangelio anuncia que a través de la fe hay salvación, pero la fe, vean, tiene que creer algo. El primer punto, la primera cosa, el primer elemento, el fundamento más básico, el punto más sencillo de esta fe consiste de, en el versículo 9, una confesión. Esta palabra confesar se refiere en el contexto, o la palabra significa estar de acuerdo, ponerse de acuerdo o aceptar, hasta en el sentido de someterte y obedecer, estar de acuerdo o confesar públicamente. Para entenderlo, nos volvemos a la ilustración de los César romanos. Se autoproclamaban el Evangelio de César fulano. Y todos los ciudadanos, al escuchar el anuncio, se reunían para escuchar el vocero del emperador, oficialmente autorizado, comisionado como un embajador de Roma, para anunciar este cambio en el gobierno y el nuevo señor, dueño soberano de todos los ciudadanos romanos, el César fulano. Y después de leerlo, los ciudadanos, al escuchar el anuncio, la buena nueva, estaban obligados, y sin discutir las fórmulas y ceremonias, a confesar públicamente su entrega, sumisión, obediencia y lealtad a ese ser humano. Estaban obligados a entregarse a su dominio, a su autoridad, a reconocer su soberanía y a tomar su lugar como súbditos, ¿no? Como esclavos de él, para decirlo así. Este es el lenguaje usado para decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en la versión moderna, ¿no? Que Jesús es el Kurios, dueño soberano, Señor, Salvador, Jehová, implícitamente, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Mencionamos, terminando ayer, a ver si nos alcanza el tiempo, que la famosa marca, nombre o número de la bestia en el Apocalipsis 13 no es más, sin discutir su forma exacta, que la expresión abierta de lo que comentamos citando el comentarista luterano Lenski, sus súbditos le llevan al dragón, le llevan a Satanás, le tienen colocado en el centro de sus corazones. ¿Sí? El corazón es una palabra usada para decir personalidad, mente, emoción y voluntad en ambos testamentos. Y aquí misteriosamente la confesión con la boca en forma externa, si no coincide con la realidad interna del corazón entregado. Esto es Cristo diciendo, si amas padre, madre y todos los demás seres queridos más que a mí, en el énfasis sobre el corazón y sus afectos, su amor, su lealtad, su entrega, creyeres en tu corazón, ¿sí?, que Cristo es el Señor, serás salvo. Y es a través de esta creencia que hay justificación, perdón, salvación. Y el argumento termina en el versículo 13, ven en 12. No hay diferencia de judío ni de griego. ¿Sí? El mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Esto es el Jehová que dice, yo tendré misericordia. del que tendré misericordia. Y ahora agregando, yo tendré misericordia de todos aquellos que me la pidan, que me invocan. Invocarme es todo este punto, confesar que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y dice, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. El lenguaje técnico incluso tenía su punto correspondiente en algunas ceremonias dirigidas al emperador romano. Le invocaban como su dueño. O sea, muchos de estos cuates se autoproclamaban como divinos, como divinidades, como dioses en la tierra, hasta el extremo y el grado de hacer, en este contexto, ¿no?, de recibir oraciones, para decirlo así, de obligar a sus seguidores a invocar su nombre, pidiendo tal o cual cosa. Y aquí invocamos al nombre del Señor, pero ¿quién es este Señor? Jesús. Y la promesa, serás salvo, ¿no? Ya nos hemos hemos tardado demasiado. Rápidamente hay que ver algunos otros textos. Primera de Corintios, vamos a conducirnos rápidamente a una conclusión aquí. Primera de Corintios 12. Estoy viendo qué es lo que vamos a dejar fuera. Primera de Corintios 12. Ahora, en los textos del Nuevo Testamento que hablan de este asunto, encontramos este lenguaje. Ven con mucha atención estos ejemplos. Primera de Corintios 12 es el más importante porque explica a nivel personal y práctico la dificultad metida de por medio en este asunto. Primera de Corintios 12, 3. La última frase, la última parte. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede invocar a Jesús como Señor. Se puede traducir así. Nadie puede reconocer que este Jesús es el Curios, el dueño soberano, el Jehová del Antiguo Testamento, entregándose a su dominio, vean, y a su autoridad, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es más que algo intelectual, algo más que entender la enseñanza doctrinal, algo más que reconocer simple y sencillamente que Cristo es divino o Dios encarnado. Es una entrega a la persona de Cristo. Y Cristo mismo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo en Lucas 6, 46. En Mateo 7, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es más que una fórmula, es más que un rito, es más que levantar la mano, es más que pasar al frente de un templo, es más que repetir una oración prefabricada como lo hacen en muchas campañas evangelísticas hoy día en todo el mundo, porque incluye arrepentimiento, un cambio de opinión, como vamos a explicar en un momento, acerca de la persona de Cristo, pero más allá de la persona de Cristo, acerca de Dios y nuestra relación con Él. La idea, nadie puede someterse al Señorío de Cristo, nadie puede rendirse a Él, nadie puede entregarse a Él, nadie puede confesar a Cristo como su Señor, a menos que Dios intervenga en el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza prefiere ser dueño de sí mismo. Porque el hombre en su condición caída siempre reconocerá por encima de Jehová, por encima del Señor, por encima del Señor Jesús, a su propio ego, a su propio albedrío y su propia voluntad, por encima de cualquier persona o cosa. Y el punto entonces, lo que Pablo dice en Filipenses 2, que llegaremos al día cuando todos se van a doblegar, cuando todos doblarán la rodilla, lo que vimos iniciando el día de hoy, que llegaremos al momento cuando todos confesará que esto es así. Lo citamos y lo vuelvo a leer ahora. El lenguaje apostólico es más que suficiente para entender el problema aquí. Cuando dice el apóstol Pablo, ¿en el nombre de quién? Dice el nombre de Jesús. Se doblará toda rodilla de ángeles y hombres, ¿sí? En el cielo, en la tierra, por debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El texto es muy importante porque nos dice que, ahora buscan en Lucas 9, con esto llegaremos a concluir. Nos dice Lucas 9 lo siguiente: llegaremos al momento cuando todos lo harán a fuerzas. ¿Sí? Llegaremos al día de juicio, cuando hombres y ángeles, santos y demonios, reconocerán abiertamente por un acto físico, doblegándose, inclinándose ante Él, esta verdad, esta realidad. Pero llegando a ese día será demasiado tarde para todas las personas que no lo hicieron antes. ¿Sí? Y ahora en su buena nueva, en el anuncio del Evangelio que nuestro mismo Señor proclamaba a lo largo de su ministerio público, frecuentemente lo explicó en estos términos. Vean la dificultad. Vean el gran problema. Lucas 9. Decía a todos, el versículo 23. Decía a todos. 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Eso es una de las fórmulas más usadas en el Nuevo Testamento para decir, confesar mi señorío, entregarse a mí, ser mi discípulo, creer en mí, depender de mí, confiar en mí, ser salvado y aceptado, perdonado por mí. Es una fórmula, venir en pos de mí. ¿Qué dice? Niégase a sí mismo. Tres cosas. Primero, hay que negarnos a nosotros mismos. Segundo, hay que tomar su cruz cada día. Y tercero, sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se pierde él mismo, o a sí mismo, o corra peligro de sí? ¿Y por qué vean? El que se avergonzare de mí y mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre avergonzará, se avergonzará cuando viniere en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y así, así. Esta fórmula la conocemos, está en muchos textos y nos explica la dificultad en esto. ¿Cuál es la cosa señalada aquí como el obstáculo, como el impedimento que hace que sea necesario o necesaria la intervención y la obra del Espíritu Santo en esto? El hecho de que nadie quiere negarse a sí mismo como dueño de sí mismo. Nadie quiere entregarse a una autoridad superior. Nadie quiere reconocer que es súbdito, esclavo de un Señor que tiene dominio absoluto. ¿Sí? Nadie quiere negarse a sí mismo. Esto lo vimos en los estudios sobre los ídolos del corazón y el yo, ¿no? El ego humano es el gran obstáculo. El pecado humano es el gran obstáculo. Y el primer mandamiento exige, si Dios ha de ser nuestro Dios, entonces yo no puedo ser mi propio Dios. Si Dios ha de ser dueño soberano de mí, yo no puedo pertenecer a mí mismo, ¿sí? Y el punto, nadie puede someterse al señorío de Cristo sin negarse a sí mismo y rendir el control de su vida a Él. Eso es el problema. Todo lo demás, traer la cruz, es simplemente la idea de que terminarían muchas de esas personas al reconocer a un César diferente del emperador romano, terminarían siendo encarcelados y muchos tendrían que entregar sus vidas. La posibilidad de sufrir una muerte horrible, martirio, persecución física, les iba a costar algo, seguir a Cristo. Ayer vimos que llegaremos al momento cuando todos, bajo el imperio del anticristo, que será una parodia del imperio universal de Cristo, cuando todos tendrán que recibir ya sea una marca o un nombre o en este contexto un número, tres opciones, para identificarse abiertamente como seguidores de aquel que, ¿se acuerdan ustedes? Lo vimos, ustedes que estuvieron en el instituto, falsificando el ministerio de Elías, hace que caiga fuego del cielo. Jehová hará esto al final del libro de Apocalipsis, ¿no? Lo hará en la misma batalla de Armagedón. Lo hizo su profeta Elías en el Antiguo Testamento. Pero el falso profeta y el anticristo, imitando en su obra de perversión, engaño, anticipando la segunda venida de Cristo y falsificando su segunda venida, llegarán y harán, incluso creo que dije en un punto, el farsante anticristo dirá al mundo, la batalla de Armagedón terminó y ya gané. Cuando el fuego descendió del cielo en contra de mis adversarios, se cumplieron las profecías, pero el punto, todos los que reciben su nombre, su marca o su número, lo hacen para entregarse a su dominio, para reconocerle a Él como su Señor, para someterse a su autoridad, y todos los que no lo hacen, morirán. Lo vimos. ¿Me van a obedecer o morirán? Y el texto en Apocalipsis 14 dice lo contrario. Todos los que tomen su nombre, su marco, su número, morirán eternamente en el infierno. Y el punto, el hombre no es autónomo, independiente, dueño de sí mismo en ningún caso. Todos o somos los esclavos y siervos voluntarios del Señor Jesús, o como en el mundo greco-romano, somos los siervos voluntarios del César romano, ¿no? En este caso bíblico, es Satanás mismo. Nadie es dueño de sí mismo. El gran engaño para los inconversos que se proclaman independientes, autosuficientes, seres autónomos, etc., es que son las víctimas del diablo mismo. Están en sus garras, no pueden librarse de su dominio y van a sufrir con él la muerte eterna. Pero para concluir, el problema entonces es, para seguir a Cristo cuesta, ¿sí? La negación de uno mismo y probablemente otras pérdidas, ¿no? Entre comillas digo pérdidas. Y aún más significa sufrir el rechazo, la vergüenza, al identificarnos abiertamente como personas religiosas, como personas en cuyas vidas Dios tiene el primer lugar. Este punto, ¿no? Cuando dice que los que son conducidos a negarme porque se sientan avergonzados, estoy tratando de terminar aquí, estas personas están tratando de escapar temporalmente de lo que cuesta identificarse abiertamente como seguidores de Cristo, y porque no quieren hacer esto, muchas personas dicen, no lo voy a hacer. Entonces, en síntesis, los obstáculos, el control de nuestra propia vida, nuestro propio egoísmo, nuestro deseo, cuando dice Cristo, ¿qué aprovecharía ganar algo? Los que quieren ganar algo, en sus concupiscencias, en sus pecados, dicen, yo tendría que sacrificar esto o aquello o lo otro para seguir a Cristo, o simplemente su soberbia y su orgullo. Todas estas cosas son obstáculos para el arrepentimiento y una verdadera fe y confianza en Cristo. Ahora terminamos con esto. Esta fe que no es más que confiar en su obra y entregarse a la persona que hizo esta obra, ¿no? Confiar en su obra salvadora y entregarse a la persona de Cristo, que es el lado positivo del arrepentimiento, dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. Dios es Cristo, Jesús, el Señor, y nos entregamos a Él. Nadie puede hacer esto sin la gracia de Dios. Sin la misericordia y la gracia de Dios obrando en su corazón para vencer los obstáculos. ¿Sí? Nadie puede hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, todos están obligados a hacerlo. ¿Sí? Todos están bajo la obligación. El mismo Evangelio que anuncia la buena nueva de salvación dice, hay consecuencias eternas. Hay consecuencias para cada persona sin excepción. Hay implicaciones para cada ser humano. Y las implicaciones son eternas. Si no nos entregamos a Él, si no le reconocemos como nuestro Dios y Salvador, seremos eternamente perdidos. Tal como lo dijo Jesús a los judíos, si no creen que yo soy, y sabemos ya tremendas implicaciones en un solo detalle, morirán en sus pecados. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a guardar el primer mandamiento sin el Evangelio? No podemos. ¿Sí? El mismo mandamiento, que Él sea nuestro Dios, ¿sí?, es el mismo punto del Evangelio. Que Él sea nuestro Dios y Salvador. Que Él sea nuestro Dios y amigo. Que Él sea nuestro Dios y ayudador. Que Él sea nuestro Dios y la persona que amamos más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. Y sobre esto vamos a hablar más en los próximos estudios. Es algo muy importante. Que encontremos en Él todo lo que el corazón humano busca. Ya sea todo lo que el corazón humano busca en términos de belleza, en términos de atracción, que encontramos en Él todo lo que nos hace falta para que nuestras vidas tengan valor y propósito. Y aún más, con esto concluimos, hay que encontrar en Él todo lo que el corazón humano anhela en términos de amor, de aceptación, en términos de gozo y alegría. Hay un vacío en el corazón de cada persona. Los estudios sobre los ídolos fueron dedicados en parte a explicar cómo los seres humanos tratan de llenar ese vacío con todo menos Dios, con dioses ajenos, con ídolos de todo tipo. Pero el primer mandamiento y el Evangelio de Jesús dicen que solamente en Él podemos encontrar todo, incluyendo el fin y propósito de nuestra existencia. Y esto es una buena nueva. Es un mensaje que nadie puede ignorar, pasar por alto, menospreciar, tratar a la ligera, porque hay consecuencias. Consecuencias ahora. Todas las personas que no se entregan a Él, se entregan al diablo, si lo saben o no. Son sus esclavos y reciben el salario o el pago que Él paga a todos sus súbditos. Es saber la palabra técnica en Romanos 23, el salario pagado a un esclavo o soldado romano, es saber la muerte. Y todas las personas que se entregan a Cristo Jesús, el mismo versículo dice, la dádiva de Dios es de pura gracia, no es de ningún mérito o obra nuestra, porque aún el hecho de entregarnos a Él es la obra de su gracia y su Espíritu Santo obrando en nosotros, la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús.